tiene una de las carteras más importante, sobre todo en este momento, a nivel provincial. Está con nosotros intendente, dos periodos, mandato cumplido de la ciudad de Gualeguaychú, diputado provincial, bueno, y ahora ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, el señor Juan José Bailo. ¿Cómo estás, Juanjo? Bienvenido a Radio Nacional.
¿Qué tal, Débora? Buen día para vos, para Ezequiel, Diego, los compañeros de trabajo y para la audiencia.
Bueno, muchas gracias, Juanjo. Bueno, Juanjo, no sé por dónde podemos arrancar. Si querés, vamos por el tema turismo. La semana pasada hubo un comunicado duro en donde la Cámara de Turismo de la provincia cuestionaba de alguna manera, cosa que nosotros, por ejemplo, en Gualeguaychú, que vos conocés bien, hay un consejo mixto entre privados y público, y nos llamaba la atención ese cuestionamiento tan duro cuando los números se comparten. Pero bueno, cuestionaban los números de la provincia. ¿Qué nos podés decir al respecto?
Mirá, Débora, querés charlamos bien después de la actividad turística y cuál es el nivel de actividad que tiene, cómo se está conformando la provincia. La Cámara Entrerriana de Turismo, con todo respeto que me merecen, que son representantes de un sector del turismo, tiene una postura abiertamente opositora a la gestión provincial. Entonces yo preferiría, porque desde enero del 2019, pre-pandemia, durante la pandemia, todavía estamos en pandemia y en distintas situaciones, toda decisión, toda medida, hasta todo dato estadístico, que el dato estadístico es un dato duro, digamos, no es interpretativo, lo cuestiona la Cámara de Turismo. Y yo no me quiero detener, porque me parece que no es lo correcto polemizar, y yo sé, expresen lo que quieran expresar, están en todo el derecho del mundo, pero obviamente no coincidimos y hay una actitud que tendrán que saber en ellos por qué, de oposición totalmente abierta y confrontativa con la provincia desde hace bastante tiempo, no solo el último año, ¿no? Pero no obstante, podemos hablar de lo que la actividad turística, que creo que es lo que le interesa a la gente, ¿no?
Bueno,
no,
a ver,
no de la polémica entre la Cámara.
Te reformulo la pregunta, entonces.
Es inconducente. Si me permitís, dale, por favor.
Te reformulo la pregunta, entonces te digo lo siguiente. Hace algunos años atrás, y es un análisis que también venimos haciendo hace algún tiempo en Radio Nacional, Entre Ríos y particularmente Gualeguaychú se veía puesto número 14, 15, y lo que son en estos últimos años. Y sobre todo en este año de pandemia, en todos los portales a nivel nacional, vos lo ves en segundo o tercer puesto Entre Ríos y particularmente a Gualeguaychú, en lo que es la oferta turística y en uno de los lugares, no solamente más elegidos, sino más recomendados de la provincia, sobre todo en este contexto de pandemia. Ahí, vamos a ir sí, con lo que pasó ahora.
Mira, el turismo de esta temporada no se puede comparar con el turismo de temporadas anteriores, ¿no? Porque son características muy distintas, muy disímiles, donde el turista que viaja considera distintos elementos y atributos a la hora de elegir un destino, distinto a lo que consideraba el año pasado o años anteriores. Hoy se prioriza, antes que nada, la seguridad que ofrece el lugar, la organización que tiene, en este caso la comunidad institucionalmente, entre lo público y lo privado, para darle tranquilidad al turista que viene. La proximidad, como yo te decía, el turista valora, tiene que haber tranquilidad en el destino, ¿no? No estar cerca, va a ir a cualquier destino. Además de estar cerca, el lugar le tiene que brindar esa confianza, esa seguridad. Pero también valora mucho la cercanía, porque hay, todos tenemos incertidumbres, temores acerca de poder contagiarnos o alguien del grupo familiar que pueda tener, digamos, algún episodio de estas características, y todos priorizamos también y queremos volver rápidamente a nuestro hogar si tenemos una experiencia de esa característica, ¿no? Nadie se quiere ir muy lejos, y gran parte del turismo pone en la balanza cómo vuelve o cuánto le cuesta volver o qué lejos está, qué tiempo le llevaría a su hogar en caso de que alguien del grupo familiar tenga algún tipo de inconveniente en el marco de la pandemia. Entonces, Gualeguaychú tiene buenos productos, tiene una buena organización entre lo público y lo privado, tiene muy buenos prestadores, tiene cercanía con el principal centro emisor de turistas, que es Capital Federal y el conurbano, y eso le da en este verano una ventaja competitiva importante. Dicho esto, esto también se traslada a la provincia, se ve y es más visible en Gualeguaychú, pero también se traslada a la provincia, porque por ejemplo Federación es uno, y está a la otra punta, digamos, si bien está en el corredor del río Uruguay, pero está bien al norte de Federación y también es uno de los destinos más elegidos. ¿Por qué? Porque este otro atributo de que el principal producto son las termas, y las termas de Federación tienen un protocolo y tienen una modalidad de funcionamiento que le da muchísima seguridad al turista y al grupo familiar. Entonces también ahí pesa mucho la elección del turista. Por eso Entre Ríos también es la tercera provincia ubicada hoy en el ranking nacional. Ahora, si esto es suficiente, si por esto podemos decir que es exitosa la temporada, no es suficiente. En este contexto sí es para valorar y para reconocer de que en este contexto nos está yendo bien con la actividad turística, pero indudablemente es insuficiente porque nos está faltando volumen, cantidad de turistas en toda la provincia. Yo recordaba con colegas tuyos que, por ejemplo, la provincia, uno de los productos más importantes que tiene en materia turística son las fiestas populares. Tenemos más de 20 fiestas populares entre los meses de enero y febrero en nuestra provincia, y muchas de ellas son muy convocantes en materia turística. Son fiestas que primero aprovecha el vecino, tienen fuerte pertenencia con el vecino de cada ciudad, pero además son fuerte convocante en materia turística, como es la fiesta de la playa en Concepción del Uruguay, y bueno, el carnaval de Gualeguaychú, la fiesta de la artesanía en Colón, la fiesta de la colonización en San José, los carnavales de Concordia, el festival del chamamé en Federal, el ternero en Feliciano, la fiesta del lago en Federación, bueno, y muchísimos más en toda la provincia. Bueno, esas fiestas, ninguna se realiza, y todas esas son un producto importante, la fiesta del caballo en Urbina Rein. Bueno, esa nos está faltando y nos está quitando volumen. Inclusive hay algunas ciudades, como la región del Palmar, que abarca la ciudad de Colón, San José, San Salvador y Villa Elisa, tienen un determinado porcentaje de ocupación. Creo que es del 60, no ocupan el 100% de la ocupación, entonces, de los hoteles. Todo eso son algún tipo de restricciones e inconvenientes, y bueno, que obviamente no le dan el volumen que, y no desarrolla todo el potencial la actividad turística que puede desarrollar. A lo que tenemos que agregarle que la actividad estuvo parada a cero durante 8 meses. Totalmente parada.
Todo el dinero que eso se mueve, ¿no? Desde los emprendedores internos, de cada una de las localidades, y todo el trabajo previo que hace. Juanjo, te pregunto, ¿están intentando prorrogar lo que es el ATP y la emergencia turística para poder lograr la prórroga de la emergencia turística, y potenciando el ATP nuevamente?
Sí, la prórroga de la emergencia turística es la ley de provincial que declaró la emergencia en el sector, y es facultad del gobernador. En la misma ley prevé que el gobernador puede prorrogarla por decreto. Ya lo estuve hablando con él en estos días, seguramente en la semana estará saliendo el decreto, se va a prorrogar la emergencia a nivel provincial para el sector turístico.
¿Hasta cuándo?
Entiendo que hasta el 31 marzo mínimamente. Después el ATP es un programa que ha sido virtuoso porque ha permitido sostener el empleo. Uno de los graves problemas de las consecuencias de la pandemia, ¿no?, fue la pérdida de empleo. El programa ATP ha permitido sostener el empleo, ayudar a los comercios, a las empresas, a las pymes, también a subsistir, y quizás se ha interrumpido. Bueno, nosotros gestionamos, pedimos, cuando estuvo el ministro de Economía la anterior semana, y el ministro del Interior visitándonos acá en la provincia, pedimos la continuidad del programa ATP para el sector turístico y para el personal de clínicas y sanatorio, digamos, porque son los dos sectores, digamos, que hoy vemos más críticos o que están en una situación tan crítica o tan límite como estaban allá a mediados de año, ¿no? Uh-huh. Porque entendemos que la actividad turística estuvo, si usted decía, estuvo paralizada 8 meses, se reabre de manera gradual, trabaja con limitantes, por todo lo que yo te describí anteriormente, que no puede desarrollar todo su potencial, no puede una actividad, ni la turística, ni ninguna actividad comercial, ni industrial, recuperarse en 2 meses después de estar 8 meses parado. Sería una torpeza de nuestra parte creer que porque se está trabajando relativamente bien en este contexto, los problemas ya fueron superados. Le va a costar al sector turístico, va a costar, y el transcurso del año va a ir mejorando seguramente su situación de manera gradual, y va a haber que trabajar en conjunto y acompañarlo, pero le va a llevar bastante tiempo, no se sale así nomás de una posición tan crítica como se tuvo luego de estar 8 meses sin trabajar. Por eso entendemos, en eso se fundamenta la solicitud de la continuidad de los ATP y la prórroga de la emergencia en el sector, ¿no?
Sí, humildemente uno desde este lugar analiza que es sumamente necesario, pero bueno, no está ahí al frente, no tiene ninguna responsabilidad institucional. Te hago la última pregunta yo y después les doy el lugar a mis compañeros a ver si tienen algo que te quieran consultar. Estuvo hace poquito, hace 10 días más o menos, entre otros ministros, el ministro del Interior, Guado de Pedro, y firmaron allí un fortalecimiento institucional para el sector productivo e industrial. ¿De qué se trató la firma de este convenio?
Bueno, eso da es un convenio marco para avanzar en otros convenios más específicos. Por ejemplo, el convenio que firmamos el viernes pasado con el gobernador y el ministro de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Luis Basterra, donde hay una inversión de $2.300.000, de los cuales $1.700.000 aporta el gobierno el BID. Perdón, en el línea de financiamiento del gobierno nacional, y $600.000 aporta el gobierno provincial para el fortalecimiento del sector foresto industrial. Después estamos trabajando otros convenios específicos que tienen que ver con el desarrollo de otros sectores, como el sector citrícola, como el sector arandanero. Digamos, es la articulación de distintas líneas de financiamiento para el fortalecimiento del sector productivo, que dicho sea paso, en nuestra provincia, exceptuando al sector turístico y al sector de transporte pasajero y algunos oficios y actividades que tienen que ver con eventos sociales, con la gastronomía, mayoritariamente los demás sectores productivos y actores económicos de la provincia están trabajando en un muy buen nivel de actividad económica. Bueno, la idea es seguir construyendo y trabajando sobre una agenda en común entre el gobierno provincial y las más de 15 cadenas de valor que tiene nuestra provincia para seguir desarrollando y creciendo la actividad económica y, por sobre todas las cosas, tratando de generar nuevos puestos de trabajo. Todavía hay muchos argentinos que están excluidos del sistema formal del trabajo. El trabajo es un gran ordenador de la vida social y de las familias, y siempre nos planteamos con el gobernador que atrás de todas nuestras definiciones para el crecimiento de la actividad, para agregar valor, para generar divisas, si atrás de eso, como consecuencia de eso, o simultáneamente no hay generación de nuevos puestos de trabajo y la inclusión laboral que eso conlleva, nuestra tarea estará parcialmente cumplida. O estará incumplida, digamos.
Ministro, sí. Nos venimos para Gualeguaychú. Hace algunos días, desde el cruce, en el cruce de la ruta nacional 14 y la ruta provincial 20, se van a empezar a hacer trabajos ahí, ¿verdad?
Se está trabajando un proyecto que se está terminando de conformar, porque el gobernador firmó un convenio con Vialidad Nacional priorizando algunos accesos o algunas rutas provinciales. Dentro de eso, dentro de esas prioridades, está el acceso a Gualeguaychú por la ruta 20, que conocemos como el acceso norte, para que Vialidad financie la repavimentación y el mejoramiento del mismo, en el tramo que va desde la Ruta Nacional 14 hasta la Ruta Internacional 136, digamos, lo que conocemos hasta el hipermercado que está ahí, ¿no? Sí, estuvimos ahí con los técnicos de Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, viendo parte del anteproyecto, dando nuestras opiniones, lo que nos conocemos, lo que conocemos el territorio, estaban también autoridades municipales, el intendente y sus funcionarios, fue una reunión de trabajo.
Bien, con proyecciones a grandes mejoras, seguramente.
Sí, sí, la idea es que durante el año podamos avanzar. Yo siempre soy muy cauto a la hora de anunciar estas cuestiones. Me gusta compartir que estamos trabajando, porque la gente tiene que saber en qué estamos trabajando, qué es prioridad, qué estaría el financiamiento. Es una obra de más de 350 millones de pesos. Y ojalá podamos avanzar de manera concreta durante el año. Sí, estamos, digamos, como lo marcamos como prioridad, se está terminando el proyecto ejecutivo y Dios quiera que podamos avanzar en un llamado a licitación ya, porque es un tramo muy importante, no solo por el acceso a la ciudad y todo lo que significa para los vecinos de Gualeguaychú, sino que también es un tramo donde transita el transporte internacional. Para ir al puente internacional General San Martín, por el Fraivento, el tránsito pesado tiene que obligatoriamente, que viene por la 14, por la ruta nacional 14, tiene que ingresar por la ruta 20 y de ahí tomar por la 136, con lo cual ese tramo es muy importante en términos de actividad productiva.
Bien. Bailo, Diego lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Pero muy bien. Bueno, Bailo, ante las, uno a veces da por hecho el avance de la temporada y sabemos que hay una situación, no sé si crítica, pero bueno, que preocupa y que es lo que es la circulación del virus del COVID-19, algunas ciudades con circulación comunitaria. Hay seguramente, bueno, una situación que preocupa permanentemente en el minuto a minuto o en el día a día. Algo para... la preocupación está, ¿algo para alarmarse o entiende de que el sistema de salud, que precisamente fue para lo que se preparó, que es para abordar este tipo de situaciones, se está sosteniendo bien? Entiendo que habrá algún cansancio en el recurso humano, pero ¿algo que lo alarme, algún dato que pueda llegar a poner en riesgo lo que es el funcionamiento de la temporada turística?
No para alarmar, pero sí para estar muy atento y seguir muy de cerca, porque todo esto que hablamos de las actividades económicas y todo lo demás, hay que ir mirando, sobre todo aquellas que conllevan mucha circulación, hay que ir mirando el sistema de salud de manera permanente, para ver cómo está, cómo responde, y si no hay que tomar nuevas medidas para preservar, digamos. Lo que sí entendemos por haber... Primero, estamos viendo que el sistema de salud en la provincia ha respondido. Todo el tiempo que se tomó para prepararlo, tanto en inversión, en equipamiento, como en recursos humanos, para capacitar recursos humanos, ha dado sus resultados. No ha habido cantidad importante de casos en distintas ciudades, algunas llegaron antes, otras llegaron después, y el sistema de salud ha respondido. Y acá yo quiero destacar al personal, no a todos los trabajadores, de los profesionales hasta administrativos, ordenanzas, enfermeros, camilleros, todo el sostén que hace al sistema de salud, tanto público como también el acompañamiento del sector privado, porque hace 8 meses que vienen trabajando, ¿no? 10 meses ya que vienen trabajando con un estrés y con una presión y con una tensión muy, muy exigente. Tenían cierta expectativa que quizás diciembre, enero podía ser un poco más distendido, y esa expectativa se frustró y hubo un rebrote de casos de manera mucho más temprana de lo que se esperaba, y todos esos ciudadanos, todos esos vecinos nuestros no tuvieron ningún tipo de descanso, y han respondido muy bien. Nosotros entendemos, Diego, porque hay que seguir muy de cerca. Se tiene la tranquilidad de que el recurso humano, digamos, está a la altura de la responsabilidad que tiene. El equipamiento que se hizo y las mejoras han demostrado mayor capacidad de respuesta. Por lo tanto, se hace un seguimiento que entendemos y esperemos que así sea, no va a haber mayores inconvenientes. También sabemos que en caso de tomar medidas hay que analizarlas de manera muy puntual, porque también creemos que aquellas medidas que se tomaron, que eran de manera más punitiva, por decirlo de alguna manera, ya en los primeros meses de la pandemia, de marzo en adelante, hoy no serían las medidas adecuadas para tomarlas hacia la sociedad. La gente necesita trabajar, necesita circular, no hay margen en la actividad económica, no hay margen en la economía de los hogares, no hay margen a veces en la salud, digamos, emocional de la gente para volver a aislarnos de manera masiva. Entendemos que hay que seguir cuidándonos, hay que seguir comunicando la responsabilidad que tenemos, pero en todo caso no hay que estigmatizar a ningún sector de la sociedad, sino trabajar en concientizarnos, en la solidaridad, en la empatía, en la responsabilidad individual. Creo que la cuestión pasa por ahí.
Muy bien. La anteúltima, porque después le voy a hacer una pregunta política, usted verá si me la contesta o no me la contesta, pero de lo que tiene que ver netamente con gestión, se acaba de anunciar que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, de Matías Culfas, poder retrotraer la carne a lo que es antes de diciembre, antes de la fiesta, noviembre-diciembre, por ahí. En diciembre se anunció una canasta básica que tenía que ver con el precio para la fiesta y demás, que acá, al menos en Gualeguaychú, no vimos que haya llegado. ¿Cómo se está organizando con las provincias esto?
Bueno, yo hablé con los interlocutores del Ministerio de Desarrollo Productivo la semana pasada de este tema. Ellos firman convenio y está bien, yo creo que es una buena medida para acceder a cortes de carne a un precio más accesible, dado el importante aumento que han tenido en los últimos tres meses. Uh-huh. Para poder llegar esto al consumidor, la realidad comercial de la provincia hace que ellos tengan que firmar acuerdos con las grandes, lamentablemente, solamente con las grandes cadenas de hipermercados. Porque uh-huh. después hay una diversidad, hay una disparidad de carnicerías y realidades comerciales que firmar un acuerdo con todos esos sectores, con todos esos actores, es prácticamente imposible. Uh-huh. Ahora, si ellos lo firman y con las grandes cadenas o con las cadenas medianas y exigen el cumplimiento, bueno, ahí puede haber algún mostrador, digamos, con precio más accesible. Lo que pasó para fin de año es que ellos lo firmaron con las cadenas y acá en el interior no practicaron. En muchas de ellas no cumplieron.
Tal cual, sí, acá por lo menos en lo que es Gualeguaychú y el sur entrerriano no se vio.
No cumplieron, entonces, dada la problemática de no poder firmar un acuerdo con un sector muy diverso y muy dispar, si tienen la posibilidad de hacerlo con algunas cadenas que tienen una, digamos, locales comerciales en muchos lugares, que por lo menos trabajen en convenio, le sugerí yo, trabajar en convenio con la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia y con las Direcciones de Defensa del Consumidor de los municipios, para que sean para que seamos nosotros los organismos de control y quienes tengamos que exigir el cumplimiento de este acuerdo.
Claro, porque eso le iba a preguntar, ministro. ¿No hay manera de que, o que se pueda contemplar algún tipo de acuerdo interprovincial a partir de estas posibilidades que da Nación? Y por otro lado, ¿cómo controlamos esto? Porque si no es como que salís de Buenos Aires y chau, se terminaron todas las políticas públicas con la mejor predisposición, con un trabajo enorme del gobierno nacional, pero no las podemos hacer efectivas a lo que vivimos fuera de la capital del país.
Yo creo que hay que a ver, primero tienen competencia las direcciones de defensa de los municipios y de la provincia para actuar. Hay un convenio firmado a fin de año, fue un convenio firmado para una coyuntura ahí de la fiesta, fue comunicado muy rápidamente y no hubo tiempo, prácticamente se estaban incrementando los casos en el marco de la pandemia, no hubo tiempo quizás de implementar los mecanismos de control. Creo que ahora esta es otra realidad, tengo entendido un acuerdo ya más a mediano plazo, a donde creo, estoy convencido, que tanto la provincia como los municipios tenemos la capacidad para poder controlar y exigir ese tipo de acuerdo y tenemos que hacerlo.
Bueno, esperemos que sea así, porque la verdad que es una vergüenza, ministro. ¿Por qué tenemos un 74% de aumento en la carne? O sea, le pregunto a usted como funcionario, ¿no? O me lo pregunto en voz alta, si quiere. Contra un 36% de inflación. La verdad que acá en un lugar en donde nosotros tenemos acá ganadería.
Sí.
O ahora el cerdo, que volvió a aumentar la carne de cerdo, que era como, o el pollo, que era como la alternativa a la carne vacuna.
Bueno, hay varias razones, no hay una sola. Está desde el contexto internacional una fuerte presión y demanda, sobre todo de China, en carne vacuna, que ha elevado los precios. Simultáneamente hay un incremento en el costo de los insumos, y antes de decir que el aumento viene en parte por aumento de la demanda, en parte también viene por el aumento de insumos. El maíz ha duplicado su costo y el maíz...
Y en parte por también el aumento de los vivos, ministro.
Es el último.
Claro. Y el más importante, porque es el que más le pone.
Sí, y después está la especulación, digamos, también la especulación arbitraria y desmedida de algunos actores económicos, a donde en expectativa de aumento de precio retienen mercadería o generan una inflación por expectativa. Uh-huh. Es decir, que ante un aumento sostenido que viene teniendo determinados productos, ya sea por mayor demanda o porque tiene un aumento de costos y que eso se traslada a los precios, a eso se le suma la especulación de algunos vivos, ¿no? Entonces creo que es una conjunción de distintos elementos. El gobierno creo que está en el camino correcto, digamos, garantizando lo que es el insumo. El problema más importante lo tuvimos con el maíz en el último mes. Uh-huh. Garantizando que haya maíz, que es el principal insumo para todas estas cadenas, y que no haya aumentos de medido en materia especulativa, digamos, por retención del grano. Se garantizó ahí el suministro, con lo cual se quitó presión sobre ese factor de incremento de precio. Y por otro lado, esta otra cuestión que vos planteabas, Débora, con un acuerdo con un sector comercial importante, que creo que también eso, más allá que llegue más o llegue menos, le pone un freno al aumento de medido de otros actores, ¿no? Que por competencia, a veces, como no tienen competencia de menores precios, incrementan. Si en algún sector comercial hay el mismo producto a un valor sensiblemente menor, eso, aunque otra parte de ese sector no entre en el acuerdo, también lo limita para no seguir aumentando los precios de manera desmedida, ¿no?
Sí, sí, bueno, igual personalmente me indigna bastante, porque no entiendo cómo se puede especular en una situación como la que estamos viviendo a nivel mundial, que se pueda estar especulando con algo tan básico y fundamental para la vida como los alimentos. Me indigna bastante. Pero bueno, esa es una cuestión personal y no vamos a hablar de mi ministro, porque eso lo vamos a dejar para otro momento. Escúcheme, ministro, año electoral, ¿cómo viene la cosa por la provincia? ¿Cómo viene usted con el tema electoral? Usted es un político de muchos años.
No, la verdad que muy tranquilo en términos electorales, ¿no? La agenda está muy intensa y con una variada y diversa agenda y con mucho trabajo.
Uh-huh. ¿Va a haber paso?
No hay clima político, no hay clima electoral. Uh-huh. Por lo menos acá en la gestión provincial, lo que yo estoy viendo. Siempre también enero y febrero son meses a donde, más allá de años electorales, el clima electoral baja o no cobra un protagonismo muy, muy importante. Y la verdad que creo que en el marco de esta pandemia y de las incertidumbres que tenemos, si bien tenemos un año electoral, y está muy bien que así sea, que haya elecciones intermedias, nosotros los que estamos en el oficialismo también tenemos la obligación de no distraer la agenda institucional por la agenda electoral, ¿no? Y creo que todavía falta tiempo y tenemos mucho por hacer y casi que sería, no digo, cada uno maneja los tiempos que quiera y soy respetuoso, pero yo en estos tiempos me sentiría incómodo hablando como de cuestiones electorales cuando tengo una responsabilidad institucional, ¿no? Creo que hay mucho para hacer desde lo institucional y que ya va a venir lo electoral.
Yo coincido con que es un momento muy difícil para hablar, pero bueno, sabemos que se están armando cosas entre bambalinas y bueno, era obligación preguntarle. Seguramente lo llamaremos entonces en marzo y le vamos a preguntar de nuevo.
No hay ningún problema.
Va a haber PASO, la última pregunta, usted que está ahí que codo a codo con el gobernador. ¿Qué se habla de las PASO?
No sé, digamos, porque eso es intención de muchos gobernadores de que se vaya directamente a las generales.
A las generales.
Este año, en un año legislativo.
Con internas partidarias.
En caso de que las hubiera. En mi opinión, si no hay PASO, creo que eso va a generar mayores condiciones para los consensos y los acuerdos. Debería.
Bien.
Bueno, es una opinión.
Bueno, muchas gracias, ministro. Me ha contestado todo. Igual vamos a volver a hablar de política más adelante.
Cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. Muchas gracias por llamar.
Muchas gracias, Juanjo.
Gracias.
Ahí estaba con nosotros el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia, Juan José Bailo, hablando un poco de todo, ¿eh?